Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la 66ª entrega del tercer tiempo. Bienvenido a cope.es. Los Leones del Seve hicieron historia y a muchos de nosotros casi nos da un infarto viéndoles cómo conseguían ese billete para los Juegos Olímpicos de Río en el último segundo de la final del Seve de Mónaco. Durante el programa de hoy rendiremos homenaje a los chicos de Tiki Chausti y además analizaremos todo lo ocurrido en la repesca de Mónaco el pasado fin de semana. Tampoco nos vamos a olvidar de nuestras leonas que se jugarán el pase a Río en el próximo fin de semana en el Preolímpico de Dublín. Pedro Díaz Aguado en el control técnico, Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López en la producción. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Muy buenas.
El otro día te echamos de menos, pero vino un figura tremendo, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Pero ya estoy aquí otra vez, ¿eh?
Bueno, pues recuérdanos cuáles son nuestras redes sociales.
Pues como siempre nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, recordadlo. En nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo preferís, escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues si te lo dice Andrea, yo le haría caso, ¿eh? Empezamos. Andrea, sabrás de quién es este piano, ¿no?
Por supuesto que lo sé.
Gran concierto en el Calderón, vivido de Sir Paul McCartney. Casi nos da un infarto el otro día aquí en la redacción de COPE a todo el equipo del tercer tiempo cuando estábamos viendo el ensayo de Iggy Martín en el tiempo de descuento. Y vamos, y casi bajamos corriendo todos a avisarnos, ¿no?
Sí, es que fue increíble, porque muy poca gente se lo esperaba. Era un preolímpico muy duro el que tenía por delante España para clasificarse para los Juegos Olímpicos. Y este era el pronóstico del capitán Pablo Feijó antes de viajar a Mónaco.
Desde el año pasado pues estamos trabajando para conseguir la plaza olímpica. Siendo honestos, sabemos que es muy difícil, porque está Samoa, que ha sido campeona de una serie mundial, o sea que está a un nivel altísimo, que está Canadá, que está Rusia, pues son equipos que en el papel son superiores a nosotros, pero como no tenemos nada que perder, pues hemos trabajado todo el año para luchar e intentar clasificarnos. Si hay un deporte en el que podemos dar la sorpresa, es el 7.
Bueno, y la dieron, ¿eh? Vaya que sí la dieron, al final lo consiguieron.
Historia es lo que han hecho los Leones al ganar a Samoa en la final, en esa final de infarto de Mónaco, 21-19, con ese ensayo en el último segundo y clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Les costó creérselo a los jugadores y la alegría y las lágrimas se hicieron los protagonistas en el postpartido. Escuchamos a Pablo Feijó, otra vez el capitán, embargado por la alegría.
Es amazing. This last work entire year for this tournament and we get in the last position is amazing. They play with the heart. I can't believe it. It's a dream for us. We've been working, some of us, for 15 years for this. Many people in Spain didn't believe in us, and we trust. We keep working. These guys, the staff, have trust in us, and this is the result of a dream.
La verdad es que mucho han luchado los Leones para llegar donde están y sobre todo les ha llevado hasta allí el trabajo en equipo y eso lo tiene muy claro el capitán.
That is our strength, that we work as a team. We are not very tall, we are not very strong, but we work as a unit. And I think that is bigger than the muscles and the speeds.
Bueno, vamos a dejar a un lado la hazaña, la histórica victoria de los Leones del Seven, Andrea, Y nos vamos a ir hasta la División de Honor B.
Sí, hay que hablar de ese ascenso, de esa fase de ascenso a División de Honor B que nos deja estos resultados en la última eliminatoria. Marbella Rugby 23, CAU Metropolitano 30.
Vamos a hacer un paréntesis aquí porque el CAU Metropolitano...
Lo tienes tú ahí un poquito...
Más resultados, Andrea.
CEU Barcelona 3, Rugby Sitges 10 y Universitario de Bilbao 34, BRAC Quesos Entre Pinares B 15.
Bueno, todavía quedan los partidos de vuelta que se disputarán este fin de semana que viene y veremos quién de los tres equipos que se clasifican y toman esa última plaza para División de Honor B el año que viene, la temporada que viene. Además, también hay que hablar del Top 14 que llega a la gran final al estadio del FC Barcelona, al Nou Camp.
Sí, las semifinales quedaron así: Clermont 33, Racing 92, 34 y Toulon 27, Montpellier 18. Por lo tanto, Toulon y Racing jugarán la final este viernes 24 en el Camp Nou, que me parece que tú vas, ¿no?
Y el tercer tiempo estará allí presente, por Mira, supuesto. Ole. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Falta una pieza del puzzle para que se complete el sueño olímpico español. He tenido que llamar al seleccionador nacional de las chicas, de las Leonas del Seven, que se juegan la plaza olímpica, como hicieron los chicos el fin de semana pasado en el preolímpico, que solo dará un billete para las Olimpiadas de Río. José Antonio Barrio Yunque, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, darte las gracias por volver a recibir los micrófonos del tercer tiempo y de la cadena COPE.
Gracias a vosotros por todo el seguimiento que habéis hecho durante este tiempo al proyecto olímpico.
Bueno, acabáis de llegar, de viajar desde Madrid y vais toda la expedición al completo, sin ninguna sorpresa, ¿no?
No, hemos hecho una lista que creemos que es la que está mejor para competir y la que está más a tope físicamente y, bueno, vamos con todo lo que creemos que nos va a dar esa clasificación.
Y con el ejemplo de los chicos, ¿no?
Bueno, con el ejemplo y con la gran alegría que nos han dado los chicos. La verdad es que ha sido una pasada todo el fin de semana y es un ejemplo en todo el aspecto deportivo que nos ha hecho sentir que querer es poder y que por muy complicado que sea todas las cosas y por difícil que se ponga, estos chicos son muy buenos y lo han vuelto a demostrar en el mejor momento.
La verdad es que viendo a las chicas, a las Leonas, durante toda la temporada, bueno, hemos visto cómo han ido un poco de menos a más, ¿no? Y hemos terminado viéndolas jugar y haciendo unos grandes partidos contra selecciones, pues bueno, que se pueden ver, ¿no? Que os vais a ver ahora mismo en el preolímpico. ¿Crees que llegamos en el mejor momento para afrontar esta repesca?
Creo y necesito pensar que sí. O sea, está más o menos todo como estaba planificado. El único lunar que tenemos o lo único que no teníamos planificado era un poco el bache que tuvimos tan fuerte en Atlanta, que no esperábamos tener tan malos resultados, pero todo lo demás estaba encadenado y diseñado para llegar en este momento a estar en las mejores condiciones. Otra cosa será ya la competición y, como han demostrado los chicos, hay muchas variables en muchos de los partidos que puede pasar de todo, pero estamos convencidos que llegamos en el mejor momento.
Eso te iba a decir, durante estas fin de semana con los chicos hemos visto que en el Seven no hay nada escrito, ¿no? Y un partido que a priori puede ser más difícil, pues bueno, lo puedes ganar más fácilmente o incluso con el tiempo concluido ganar varios de los partidos, ¿no?
Pues sí, tenemos como referencia para bien lo bien que lo han hecho los chicos en cuanto a la capacidad de superación y el saber competir. Y por el otro lado, sabemos que aunque tenemos unos rivales muy parece muy definidos, el segundo día va a ser una situación complicada desde el primer partido, porque seguro que habrá equipos que no son tan favoritos, pero como en el torneo de los chicos, como es un torneo de solo con una plaza, el segundo día, el primer tropiezo, te vas a la calle, con lo cual, pues, complicado gestionar.
¿Cuál crees que van a ser los equipos más duros que nos vamos a poder enfrentar, ¿no?, en este preolímpico del fin de semana?
Bueno, pues el primer día creemos que el equipo que nos va a poner más problemas va a ser el primer partido, va a ser Túnez. Creemos que México y Venezuela están a otro nivel y usaremos esos partidos para ir cogiendo sensaciones. Pero el primer partido, y además siempre el primer partido de los torneos de sede son complicados, el partido de Túnez esperamos sacarlo de buena manera. Y luego el segundo día, si todo es normal, que claro, puede dar muchas vueltas.
Bueno, mira el caso de Samoa y España con los chicos,
¿no? Sí, claro. Pero si todo es normal, lo lógico es que nos enfrentáramos, tuviéramos un cuarto de final más complicado que la semifinal. Entonces tendríamos a Portugal o China en cuartos de final. Y tendríamos en semifinales a Hong Kong o Kazajstán o un equipo como las Islas Cook, que son 7 neozelandesas que llevan 6 meses entrenando juntas y que puede ser un equipo peligroso. Y ya nos dejaríamos para el plato final, la final, que sería Irlanda o Rusia. Pero vamos, aquí
fuerte,
yo,
¿no?,
yo que no soy atlético voy a coger un poco el grito
cholo
de Simeone en el cholo. Y aquí es partido a partido y cada partido, sobre todo el segundo día, es una final y un partido que te acerca a los juegos.
Ojo, hay veces que funciona, ¿no? Como con los chicos este fin de semana pasado.
No, está claro, ¿eh? Y toda la gente que nos ha ayudado en el plano psicológico, a pesar de que hayamos preparado más específicamente el partido de Rusia y de Irlanda, lo que nos dice y creo que sabiamente lo que nos lleva a tratar es que desde el primer partido es un partido para los juegos y hay que tratarlo como eso, porque es tan importante el quinto como el sexto.
¿Cuáles crees que son las claves de nuestro juego que nos pueden dar o que nos deben dar, ¿no?, esa primera plaza para conseguir ir a juego y completar ese puzzle que hablaba al principio junto con los chicos y junto con Alhambra Nivas, que también estará por allí?
Bueno, pues esperemos que el último eslabón del rugby nacional y que nos demos todos una buena alegría. Y bueno, depende de con quién nos tengamos que jugar a la plaza, tendremos que poner unas armas u otras. Así un poco a grosso modo te diré que si jugamos contra Irlanda intentaremos trabajar un partido más rápido. Si jugamos con la Rusia jugaremos un partido más estratégico. Y así a grosso modo te puedo contar cómo hemos definido un poco, cómo hemos decidido los partidos importantes.
Hemos visto que en el 7 un fallo es vital, bueno, es casi un ensayo en contra. Me imagino que a trabajar sobre todo eso, ¿no?, que no haya ni un fallo.
A trabajar que no haya ningún fallo y a trabajar que si lo hay rápidamente, al final 7 minutos también dan para mucho. Y lo que hay que saber que se va a fallar, hay que tener los menos fallos posibles, pero que si hay un fallo hay que tomarlo con capacidad de recuperarlo rápidamente y en eso estamos, sobre todo en los partidos que te hacen llegar a la final, es estar fuerte de coco y es estar fuerte en que realmente nos centremos en las acciones más que en el resultado, y seguro que si lo hacemos así el partido llegaremos a la final con buenas sensaciones.
Viendo los diferentes seven, se ven resultados muy parejos, ¿no?, y sobre todo pues bueno, en partidos tan con tanta competencia como pueden ser unas semifinales, una final, unos cuartos de final. ¿Crees que las patadas, ¿no? Imagino Patricia García estará pues esos 2 puntos, ¿no?, de la conversión, que no es igual, ¿no?, que en el rugby 15, que es más complicado, que tiras de drop, ¿no? Puede ser una de las claves, ¿no?, el acertar, ¿no?, estar acertados de cara con esas patadas.
Pues claramente, y mira además cómo los jugadores y las jugadoras no solo hacen el esfuerzo de cuando van a ensayar, sino que intentan acercarse lo más cercano a los palos, incluso dan pases que parecen de alguna manera caprichosos, pero no lo son, sino son buscando que la transformación sea lo más cercano posible, porque al final ensayar transformando es un ensayo y medio, no es un ensayo, con lo cual tiene un carácter en estos partidos tan ajustados definitivo.
Estamos todos pendientes ahora mismo de vosotros, de las chicas, de las leonas del Seven Español, pero no me quiero olvidar, José Antonio Barrio, de las chicas del 15, ¿no?, que vuelven a tener un equipo, vuelven a estar entrenando y vuelven a tener partidos, ¿no?, en este final de temporada o final del 2016. ¿Qué tal? ¿Cómo las ves? Cuéntanos cómo es ese equipo de rugby 15 femenino.
La misma ilusión que tenemos con el 7, el 15 es un equipo muy remozado y con una ilusión increíble. Tenemos preparada el Campeonato Europa que va a ser en Madrid en octubre.
Sí.
y tenemos un test match casi apalabrado, no sabemos si todavía si con Italia o con Gales, para preparar eso, y esperemos, ganando el europeo, irnos a jugar un playoff de ida y vuelta con Escocia que nos pueda llevar a otro mundial, que sería un hito importante.
Esperemos que después de jugar en Río, las chicas del 7, algunas también participen con el 15, ¿no?
Algunas del 7 van a participar con el 15, ya está hablado, ya está todo trabajado, ya está planificado, incluso tendrán algunos días en la primera concentración, no se incorporarán de inmediato, porque la primera concentración del 15 ya va a ser el principio de septiembre, y queremos que si vamos a los juegos, que vamos a ir, las que hagan las dos cosas o los dos objetivos tengan cuando menos un mes de parón total para poder ir equilibrando sus cuerpos y su rendimiento.
Pues entrenador José Antonio Barrio Junque, muchísimas gracias por atendernos, desearte, bueno, a ti y a todas las leonas, todo el espíritu y toda la fuerza que transmitimos con los chicos y todo nuestro apoyo desde el tercer tiempo de la cadena COPE, y nos tendréis al borde del infarto como hemos estado este fin de semana pasado, en este fin de semana, siguiéndose a través de, pues, de la página de World Rugby a través de la que hemos seguido el Seven, y nada, tendréis a toda España con vosotros y empujando, si cabe un poquito más, hasta la línea de ensayo para conseguir ese objetivo, llegar a los juegos.
Pues muchas gracias. Yo creo que al final tanta energía positiva tiene que valer, o por lo menos espero que nos valga tanto como hemos empujado con los chicos, y que hagamos al final el pleno en Río y nos demos una buena alegría.
Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues como no puede ser de otra manera, con muy buen rollo empezamos nuestro tiempo para la super tertulia de hoy, que tengo ya aquí a mi lado preparado a Luis Fuentes. Muy buena, Luis.
Muy buenas.
También tengo desde Valladolid a David García, Misiones Deportivas. Muy buena.
Saludos, ovales, chicos.
Fermín de la Calle, muy buenas.
Muy buenas.
Y hoy con nosotros debuta un compañero periodista, Lucas Aure, compañero de la Agencia EFE y de La Razón. Muy buenas, Lucas, y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias.
Te dejamos el honor que empieces tú este tiempo para la tertulia, lógicamente, pues con los Leones de Tiki Chosti.
O sea, yo lo que quería era reivindicarme aquí en esto, porque hace 5 años, en 2011, estuvimos 4 locos en Hong Kong viendo a esta gente jugar el Seven de Hong Kong. Y bueno, la verdad que nos enganchamos enseguida, porque eso hay que vivirlo. Yo no sé si vosotros habéis tenido la ocasión de ir, si no lo habéis tenido, os lo aconsejo que vayáis vivamente, que vayáis cuando podáis. Y en realidad la peripecia de este equipo, a los oyentes habría que contarles que empezó hace muchísimo tiempo, ¿eh? Que esto, el viaje que va a terminar en Río, porque además en Río anunció Pablo Feijóo que iba a poner fin a su, yo diría que gloriosa carrera.
Eso te iba a decir, que le pregunten a Feijóo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan?
Exactamente, pues el viaje del equipo de Seven Español a los Juegos Olímpicos empezó hace muchísimos años, y ya en 2011, que todavía no se había incluido oficialmente el rugby en el programa olímpico, en la recepción del hotel de los equipos en Hong Kong, ya tuvimos la ocasión de charlar con Tiki y nos decía, oye, que esto va a ser olímpico, que posiblemente sea olímpico, y si nos metemos en los Juegos. Anda ya, hombre, estás loco, no sé cuánto. Y yo cuando el domingo vi a Ignacio Martín agarrar el balón, que yo me creía que lo tiraba cuando lo levantó, se me vino de pronto a la cabeza esa conversación con Tiki y digo, mira que el tío decir hace 5 años que íbamos a los Juegos y está a punto de conseguirlo y lo acaba de conseguir, me pareció como un cuento de hadas, ¿no? Esto merece ser contado como una película.
David,
el que tiro yo casi fue el portátil.
Bueno, pues por aquí tenéis que ver a Andrea Peláez, corriendo por los pasillos de Tiempo de Juego a Rock FM, de Rock FM a Tiempo de Juego. Tremenda, ¿eh?
Contándote las cosas, ¿no? Cómo iba todo. Sí, es que el domingo, después de esa fase de grupos y esa clasificación en cuartos y en semifinales, donde estábamos viendo que no existía esa Rusia o esos equipos capaces de tan potentes o de ver que podían doblegar a España, sino que estaban siendo normalitos, por decirlo así, quizás ilusionaba un poco de cara a esa final. Y bueno, pues vibramos en esos primeros instantes de la primera parte, cuando parecía que España encarrilaba el partido, y bueno, pues la verdad es que en 20 minutos pasó de todo, y en ese último instante con ese ensayo de Ignacio Martín, pues eso, es que casi tiró el portátil del salto. Yo tengo que ser sincero, vamos, no hubiera apostado ni un euro por la clasificación, y tengo que... No es que fuese en contra, ni mucho menos, pero vamos, no daba un duro absoluto por esa clasificación. No,
pero David, desde hace mucho tiempo, porque aquí no vamos a escondernos, yo también en mi foro interno, porque tampoco hay tanta ocasión de opinar sobre Rubia 7, además para las pocas ocasiones que tenemos no vamos a tirarnos basura encima, ¿no? Entonces,
sí.
Pero en mi foro interno yo también he sido muy crítico con la gestión del Rubia 7 español en los últimos, sobre todo en los últimos 3 años, desde el descenso. Lo que pasa que aquí los que estamos acostumbrados a informar sobre fútbol, básicamente, tenemos aquí una máxima que por lo menos yo la intento llevar a rajatabla, que es que hay un solo Dios verdadero, que es Vilar y Joaquín Capasraz es su profeta en el fútbol.
Entonces, está Fermín encantado con esta mierda.
Entonces, por extraño que sea el camino, al final el resultado es tan grandioso, pues lo único que podemos hacer es meternos la lengua crítica que todos tenemos en sálvase a la parte y aplaudir a esta hazaña, porque es que es una hazaña lo que han hecho estos tíos. A mí me preguntaba y yo le decía a amigos míos, le decía, mira, imagínate al Pájaro Rodríguez en la final de los 100 metros de los Juegos del Río. Bueno, ahí van a estar 8, aquí van a estar 12, en la final y media, ponte, ¿no? Pero es que es eso, el nivel de la hazaña es ese.
Sí, Fermín, ¿tú qué tiraste o qué hiciste?
Yo lo primero...
De Caparrón no te acordaste,
de Bilardo
seguro.
Poco, ¿no?
No, ni de Caparrón ni de Bilardo, no. Pero yo soy de un equipo que suele tener que hacer las mismas hazañas para llegar a algún lado. Lucas es más de Samoa o de un favorito de esto, pero a ver, yo creo que nos lo fuimos creyendo todo un poco a medida que pasaba el día. Yo con David hablé durante el día y también el día anterior y joder, pues oye, tío, se están metiendo, tal, lo van haciendo, no sé qué, el partido lo tenían, estaban en el partido, se ganaron los dos partidos últimos en la última jugada y España, sí, en ese planteamiento de nos lo jugamos todo a la última, le iba bien. Pero decía Luca que él se acordaba del viaje a Moscú. Yo me acuerdo de una foto que tiene Tiki en su casa, en la que está Lomu placándolo.
Ah, sí,
sí.
En un seven,
su Twitter,
tiene Twitter, sí.
En un seven de Mar del Plata, en Argentina, donde España hizo un puestazo espectacular. Jugaba Tiki, jugaba Álvaro Enciso y jugaba más gente de la época. Que un día, haciendo hemisferio rugby, fuimos a buscar, porque nos contaron la historia, fuimos a buscar dónde estaba la placa que se llevaron, y estaba allí en lo alto de un armario escondida y tal, y había sido, entre comillas, el galardón o el título o la mejor posición de la historia de una selección española en un evento internacional de esas características. Y lo he hablado alguna vez con Tiki y me decía, joder, mira que si nos metemos en Río con el 7 este, que yo la primera vez que fui me encontré a Lomu allí y tal, iba un poco hasta asustado. Y al final, pues, oye, es que yo creo que lo bueno que tiene este equipo es que ha competido, y lo que decía Lucas, es verdad que han pasado muchas cosas en ese equipo, pero es normal que después de tantos años, tantos problemas, tantos obstáculos y tantos roces, haya habido problemas. Lo que pasa que eso ha hecho mejor al equipo en situaciones de complicación para competir. Y estoy seguro que todo eso le ha ayudado a competir frente a selecciones que eran superiores en medio, en recursos y en experiencia, como ha pasado con los rusos, con los samoanos y con todo lo que se han encontrado.
Luis.
Y con los irlandeses, ¿eh? Que les falta un hervor, sí, sí. pero ya lo cogen, sí, sí. Seguro.
Luis, una página escrita con letras de oro, ¿no? En la historia del rugby nacional.
Pues sí, además curioso cómo se ven estas cosas desde el otro lado, ¿no? Yo no sé si sabéis que yo trabajo además también para el Comité Olímpico Internacional. El sí. lunes, oye, me he recibido como si, claro, hay mucho británico, hay mucho francés, mucho aficionado al rugby. Y, claro, primero hay una expectación con el tema del rugby 7, que quizá en España nos pasa un poco desapercibida, pero fuera es muy alta, con lo cual meternos ahí yo creo que es una cosa muy importante para nosotros, casi de cara también a la autoestima del equipo, la autoestima del rugby español. Y luego hay esa... No sé, yo tengo en general una gran admiración por cualquier deportista, no te digo ya cualquiera que se mete en unos Juegos Olímpicos, cuando es una disciplina además minoritaria, complicada, que vive en permanente cuesta arriba, ¿no? Parece que todo cuesta mucho más, el llegar ahí yo creo que es una, efectivamente, yo creo que es una página de estas para recordar siempre, yo sabéis que soy muy sensiblón para estas historias, encima además nos reciben ahí esta Fiji, que es probablemente el máximo favorito, quizás la única medalla, si consiguen medalla, sería la primera de su historia, que además tiene un enganche muy bonito con el equipo español, ¿no? Por cuando estuvieron ahí, la historia esa del huracán famoso, no sé, yo creo que estas son estas cosas que van cogiendo una cierta velocidad especialmente bonita según van pasando, lo vemos, ¿no? En algunos deportes cuando hay un torneo corto que de repente todo empieza a salir bien. No digo yo que las cosas vayan a salir todo bien en Río, pero yo creo que ya llegas prácticamente a disfrutar, ¿no? Un poco con los deberes, bueno, no con los deberes hechos, sino ya con la alegría ya te la llevas de casa, coincidir con todos esos equipos en ese evento tan increíble. Pues realmente yo, bueno, esto lo decimos continuamente, a ver si esto es un antes y un después para el rugby español, pero este año ya han pasado un par de cosas con la final de Copa y demás que yo creo que empujan a ser optimista y para mí esto es, yo creo que es una cosa desde luego para recordar y yo sobre todo lo que estoy es muy agradecido a estos jugadores, ¿no? A mí nada más que me han permitido, yo no soy de entrar muy contento los lunes en la oficina porque no suelen ir del todo bien las cosas a veces a mi equipo, pero joder, cuando entras y ves que la gente tiene tanta admiración por el equipo español que se ha conseguido meter ahí, oye, pues dices, hay que sacar pecho también un poquito.
Pero Luis, yo
lo que te quería apuntar es una cosa.
Sí, dale,
es en lo deportivo, porque nos vamos a quedar con las estas que ha supuesto ganar a la gente que se ha ganado y cómo se ha ganado. Pero la sensación de nosotros que somos periodistas y tenemos que analizar un poco más allá lo que ha pasado y cómo se ha ganado, a mí lo que me ha dado la sensación es que la pena es que no tenemos medios, porque todos los partidos que se ganaron con un plan de juego. A los irlandeses se les ganó trabajando mucho en los puntos de contacto y abriendo la pelota para que sufrieran fuera. A los rusos, que era yo creo que el equipo más complicado, entre comillas, se supo trabajar y buscarle las cosquillas y no entrar en los enfrentamientos directos. Y a los samoanos, que son un equipo espectacular...
Y a los samoanos, Fermín, mal que te duela, se le ganó con un poco de caparrosismo en vena, ¿eh?
Sí, no, 2000, pero... Sí,
2.000
sí,
golpes
sí,
de castigo, sí, retrasando todos los ataques...
Sí, evidentemente...
Es maravilloso, pero, ¿eh? Que yo no aplaudo eso, ¿eh?
No, pero si lo que yo te quiero decir es... Pero había un plan de juego
que era,
vamos a trabajar por el cerrado, moviéndolos mucho, pero trabajando por el mismo cerrado, porque iban hasta tres veces al mismo sitio y estos tipos, al final... mostraban las costuras porque son gente anárquica que lo que les gusta es tener la pelota,
claro,
atacar y apoyar. Y España, en los ensayos, insistió una y otra vez por el mismo sitio hasta que acabaron cogiéndole el renuncio. Y en el último, pues lo que hicieron fue mover de un lado al otro buscándole las costuras.
Eso es gracias a Tiki, que es capaz de leer los partidos en el instante y transferirle esa información a sus jugadores, y lo veíamos en los descansos, como además coincidías
no, con... Pero en el ensayo final se escucha, sí, la grabación, se escucha como Pablo y Tiki, en el golpe que abre Genoa, se escucha como gritan, ¡abre!
Abre, lejos, le dice.
Y se van a jugar al otro lado.
Lo dice en el descanso, dice, a estos hay que moverles, hay que abrir el balón. Y ahí está la clave, lo hice en el descanso.
Hay que contar que desde el segundo uno salen enchufadísimos en el partido, que nos ponemos 12-0 ganando.
Luego remonta a nuestros primos y ahí nos quedamos todos callados.
Además, pero... no, claro, además que a la manera, a los equipos de las islas si alguna oportunidad tienes que ganarles es cogerlos dormidos, porque ellos van sobrados siempre. O sea, ellos, aunque no sean buenos, se ve cuando...
Físicamente últimamente, son superiores.
Claro, ha jugado mucho España últimamente contra Tonga, que ahora mismo es un mal equipo de Rugby 7 porque no juntan a los jugadores buenos. Y aunque sean inferiores, ellos, su actitud es la de ir sobrados. Entonces, como tú entres enchufa al partido, siempre les puedes meter mano a estos equipos. Siempre. Por eso yo soy muy escéptico y sí que me gustaría, lo que decía Luis, que esta gente de Fiji ganara su primera medalla olímpica, porque yo también soy un gran aficionado de deporte olímpico en general, ganar su primera medalla olímpica en Río. Pero soy muy escéptico conforme a sus posibilidades, porque yo creo que esto es el último día, en cuartos de final, a las 9 de la mañana, los va a coger cualquiera dormido y los va y les va
sí,
a...
Sí, pero tienen, Luca, pero tienen...
No sé yo.
Yo he hecho las series este año en Movistar Plus y tienen un sargento de hierro, que es Ben Ryan, el inglés, que los está entrenando,
los tiene
firmes. Entonces, yo sí también espero que Fiji gane el oro, aunque Sudáfrica se lo va a complicar mucho, hay varias selecciones, Nueva Zelanda evidentemente, pero es verdad lo que tú decías. Y yo al final lo que creo es que Tiki tiene mucha culpa de todo esto, porque también sabemos que había un poco de ambiente en red. Pero
claro,
han dicho, señores, llevamos trabajando 10 años para esto. Vamos a olvidarnos de todo y vamos a dedicarnos a salir a dejar los 10 años de trabajo aquí. Y lo que decía David, es que eran pocos mensajes en los descansos, pero tan claro y tan clarividente, que al final han llevado al equipo a ganar.
A mí, de todas maneras, con respecto a lo que decía Luis, quería hacer una puntualización porque me conozco a mis clásicos y me conozco a mis compatriotas, como todos nosotros los conocemos, de cómo nos aproximamos al rendimiento de muchos deportistas españoles en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que si a lo mejor los resultados no son ríos. Bueno, ha dicho deporte minoritario y es verdad que el rugby a 7 en España es un deporte minoritario, pero no lo es en todo el mundo, ¿eh? Por tanto, eso redobla las dificultades que tiene el equipo español para, no te digo para competir, para asistir en la élite. Y redobla el mérito que tienen estos chavales.
Eso ya lo vimos en las series mundiales, y claro. yo tuve la oportunidad de narrarlo en directo, y lo que transmitían en los primeros partidos, en las primeras series, donde Perico era el tryman del torneo, donde se podía optar a algo y estábamos en el sexto, séptimo puesto, luego fuimos cayendo, y las madrugadas de yo me acuerdo de ir a la televisión para narrar el partido a las 2 de la mañana, irme a echar otra siesta, volver a las 4, volver a tal. Decía, joder, vaya plan, pero luego lo que te transmitía, la verdad es que es un juego tan dinámico, tan de tan equipo, porque parece incluso que es de más equipo que el 15, se podría decir, que realmente yo tengo una alegría especial por esta clasificación.
Oye,
hay selecciones, sí, que tienen el presupuesto, selecciones de 7, contra las que hemos jugado, que tienen el presupuesto de toda la Federación Española de Rugby.
Claro, mira, la prueba, yo sigo mucho por orígenes, sigo mucho el rugby francés y el deporte francés, y hago una cosa muy sana, que es leer L'Equipe todos los días. Con respecto a lo que decía Luis, L'Equipe el otro día hacía la información de Rugby a 7, quitando los reportajes a las estrellas del equipo francés, más larga que ha hecho hasta ahora, fue sobre el torneo preolímpico. Es decir, la importancia que se le da en todo el mundo al rugby olímpico es enorme, y la información con una foto del equipo español y una columna entera hablando del equipo español es tremenda. Y allí en la inversión que ha hecho la Federación Francesa en el rugby 7 es brutal, pero brutal. En 2011, que ya digo que estuve en el torneo de Hong Kong, esta selección española era mejor que Francia, pero era mejor, que le ganaba 3 partidos de cada 4. Ahora pues Francia le falta 10 minutos para ponerse a competir con Fiji y con Australia, y sin duda lo conseguirá, porque le meten unos recursos y le meten una cantidad de jugadores para este proyecto enorme, ¿no? Y eso, joder, que vuelvo a decir, que nadie... Me molestaría muchísimo que un resultado abultado en contra de los Juegos Olímpicos o un tropiezo o algo parecido tirara por tierra esta magnífica...
Hombre, está claro, Lucas, que eso, que el logro está hecho ya. Luis.
No, que iba a decir, efectivamente, la expectación que yo veo con el rugby a 7 desde dentro es tremenda, porque además el rugby se empieza a ver como uno de los deportes que están en ascenso en temas de interés de la audiencia, de audiencias de televisión y demás, de dinero que están moviendo, sobre todo en el sur, en televisión. Es de los pocos que lo está haciendo frente al fútbol en ciertos territorios, por cierto, con lo cual hay muchísima esperanza puesta en el rugby a 7, como también uno de los olímpicos, me refiero, en los Juegos de Río, como una de las posibilidades de lanzar también todavía más el rugby a 15 y también el rugby a 7 en los próximos años. Entonces yo creo que acudimos a una cita clave, una cita en la que hay muchísimas esperanzas, a la que acuden muy pocos equipos, y uno es el nuestro. Entonces, yo entiendo, efectivamente todos los años en los Juegos Olímpicos pasa lo mismo. Hay un señor que tiene opciones de medalla en foso olímpico, que es un tipo que entrena 20 horas diarias pegando tiros y tal. Luego queda el quinto y parece que aquí se le considera un perdedor. Y además la gente se ríe un poco de ellos. Esa es una lacra que tenemos. Tú hablas del equipo. El equipo efectivamente es una maravilla, es una referencia. No sé cuántos deportes al año hacen portada en el equipo, pero deben ser 20 equipos, 20 deportes, mientras que aquí en España deben ser 3 o 4 deportes.
Luis más cerca de los 30 que de los 20, probablemente, lo he llegado a contar.
Sí, y sí. Aquí estamos entre fútbol, si sale algo en Fórmula 1, o en motos, o Nadal, o algo más, y poco más. O sea, el equipo es una referencia. Y la forma en cómo esa cultura de base que el equipo ayuda a formar es algo que no tenemos aquí. Quizás sea también misión nuestra construirla, ¿eh? Aquí hay que tirarse de las orejas, del auto tirarse de las orejas, porque a veces somos nosotros mismos. Pero creo que es una ocasión buenísima también para el rugby español. No, en España y fuera de España, ¿eh? Es decir, que creo que podemos llamar la atención. Y oye, también vamos ahí a disfrutar. Yo creo que habría que ir sin presión, habría que ir a disfrutar de una vivencia única para esta gente, que encima se lo han currado. Y lo que os decía antes, yo lo veo en todos los deportistas olímpicos, pero en algunos especialmente, que su vida es una cuesta arriba muy inclinada durante muchísimos años.
Chicos, ¿no? Ahora que estamos tocando el tema francés, no quería despedir la tertulia ni nada sin que, aún subidos en la nube del rugby a 7, esta semana tenemos dos compromisos que nos van a tener a la tele pegados, incluso algunos en el campo, la final del Top 14 en el Nou Camp y las chicas del Seven también, ¿no, David?
Calla, Rodrigo, que me acaba de pasar un enlace mi hermano, que estaba apuntado a la lista de la Federación Francesa y que quedan 220 entradas todavía. Y me estaba picando ahora, vamos, no vamos.
Pues ve para allá.
Un compromiso.
¿A qué ir?
Para un fin de semana que no tengo ninguna producción, digo, pues nada, David, tienes que ir. Digo, para un fin de semana no he podido descansar.
Al que lo deje la mujer, que vaya, ese es mi consejo.
Sí.
Fermín.
No, no. Y habrá alguno que irá y lo dejará la mujer. Que también vale.
El verbo dejar en estos casos tiene mucho peligro.
Bueno, y las chicas, esperemos que completen el puzzle, ¿no? Sobre todo, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Que vienen de menos a más y están a tope. Y yo creo que los dos grandes rivales que tendrán, ¿no? Serán las rusas. Y bueno, pondremos ahí toda la carne en el asador, eso no tengo ninguna duda, ¿no?
Bueno, es un poco la historia opuesta que los chicos, ¿no? Hay dos favoritos claros y un tercero que hay que ponerlo siempre, porque cuando hay unos señores con camiseta verde y con el trébol en un campo de rugby, siempre hay que respetarlo, o unas señoras, en este caso, que es Irlanda, pero entre España y Rusia parece que está la clasificación, ¿no? Lo veo complicado, yo siempre soy pesimista, lo veo complicado, pero en el último torneo, no en el de las series europeas, en el último torneo en Clermont de las series mundiales, España estuvo mejor que Rusia, ¿eh? Durante todo el año no, pero en el último torneo España estuvo mejor que Rusia.
Yo ahí creo que, hablando con Jun, que además durante el año ellos estaban bastante extrañados del el calendario ruso de rendimiento que han dado en los partidos. De hecho, hace 5 meses ganaron a las inglesas pegándole un meneo que yo te decía, Jun, que joder, estamos asustados, si este es el nivel que van a mostrar, pero claro, es que quedan 5 meses para el preolímpico. Entonces, nuestro calendario ha sido increciendo para ir bien a esta cita. Y lo cierto es que, aunque al principio había ciertas dudas porque el equipo no acababa de arrancar, al final sí le hemos visto que ha ganado a Estados Unidos, ha competido con equipos grandes, y hablando con las chicas también te decían que el equipo está donde tiene que estar y que están preparadas para competir con las rusas. Yo creo que las leonas, si tiramos de estadística, para que no sea todo sensaciones y algo instintivo, siempre han sabido competir en momentos complicados y han sacado para adelante todos estos compromisos. Entonces,
la vuelta de Bárbara es muy importante, Fermín, también, ¿eh?
Sí,
que ha soltado todo el año. Y es la jugadora que pone velocidad ahí.
Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Vamos a dejar el tiempo de tertulia. Os doy muchísimas gracias a los cuatro. Me he reservado el hablar de España 15, de ese torneo de la Nations Cup, que si nos da tiempo, pues la semana que viene, en el último programa de esta temporada, hablaremos y veremos, ¿no? Cómo nos ha ido un poco la de arena allí en este torneo. Fermín, Lucas, David, muchísimas gracias.
Saludos.
Gracias, un saludo para todos.
Un abrazo.
Luis, a ti te veo ahora, ¿no?
¿Qué remedio?
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy. But when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots. The French had a struggle, but you're the one we want. We want. As long as we beat the English.
Luis Fuentes. Cuando empieza a hablar de rugby, no para, ¿eh?
No paramos. No los paran ni los Stereophonics, que tocaron el viernes en Madrid.
Es verdad, en Marcún. Yo estuve el jueves.
O el jueves tocaron, quizás tocaron el jueves.
Tocaron
¿no?
el viernes, el jueves de Who fue.
Yo fui a ver a The Who.
Yo también.
Sonaron regular.
Sí, pero estaba yo les había visto y eso...
Hay que verles. Y además es bueno que nos vean ellos a nosotros ahí, siempre.
Al igual que hay que hablar de los mejores centros de la historia del rugby, ¿no?
Bueno, por lo menos vamos a hablar un poco de centros. Ya nos quedan pocas posiciones, ¿eh? Ya sí, estamos sí, sí, en sí. medio de la línea. Hemos hablado de delanteros, hemos hablado de medios. Nos vamos a la línea, ¿no? Ya a los que corren. Yo sé que a los que corren, a los más pintureros, a los que meten los ensayos bonitos, a los que a veces arriesgan de más y se llevan una bronca monumental de toda la delantera que le ha costado, Dios y ayuda, recoger un balón. Y luego en la línea siempre hay alguno que intenta jugar un poco de más. Pero bueno, eso es parte de cómo
funcionan
las cosas.
¿No te ha pasado a ti eso, Luis, de melé, abrir balón a la línea, se cae el balón, otra melé, se repite la melé, abre el balón, se le cae el medio melé.
Y ya cuando acaba reventado,
seguidas, y, luego, bueno.
Y cuando acaba reventado, coge un centro y se juega una floritura y se oye por detrás, yo a este lo mato, vamos, yo a este tío lo mato. Pero bueno, esos son, entre otros, los centros, no son sí, los sí. únicos componentes de la línea, por supuesto. Dos centros, el 12 y el 13, ¿no? El primer centro, el segundo centro, el inside center, que llaman los ingleses, el centro más de dentro, el centro de fuera, el outside center. Son los dos, o sea, el 12 sobre todo, el primer centro, juega muy cerquita del 10 y eso nos da una pista además sobre una tipología que es curiosa entre los primeros centros. Hay equipos que juegan con un primer centro que parece más un 10, juegan con dos, digamos, tipos que se pueden repartir en un momento dado las funciones de media apertura, más estrategas, más tácticos. Hay equipos que optan por tener un primer centro, optan o no tienen más remedio, que tener un primer centro, un tipo más duro, que corre más, que entra, se mete ahí de cabeza en el avispero, ¿no? Donde está toda la delantera que se acaba de levantar, entra un tipo corriendo, que es un primer centro que sale ahí desbocado. Bueno, tenemos esa tipología entre los dos, que es... Le dice ejemplo, bastante cómo va a jugar el equipo.
Suele placar bastante bien, porque lógicamente, como claro. Lopla, que bueno, se puede hacer un
puesto muy complicado, digamos que es el dentro de la línea es el más delantero, ¿no? El primer centro es el tipo, suele ser más duro, gran placador, le sale a placar, tiene que placar a gente muy grande que sale corriendo y que los tiene enfrente.
Líneas incorporadas,
terceras que los tiene muy cerca, bueno, son tipos que se tienen que emplear muchas veces en defensa. Esas jugadas tan características de los centros, ¿no? Intentar romper por el centro donde ven el intervalo, pum, salen corriendo. Esos son los centros, el primer centro o el segundo, el número 13, que es el que juega a su lado. Suele ser un tipo más rápido, suele ser más ligero, suele ser más corredor, digamos, que placador, más ofensivo que defensivo. Aunque bueno, lo que venimos diciendo últimamente en todos los programas, con el rugby más moderno, con la preparación física tan increíble que tienen ahora los jugadores, todas estas diferencias físicas se van, digamos, disipando. Ya no es tan fácil distinguir a la línea de la delantera muchas veces. Hemos hablado de medios meles de 1,90 m. Cuando hablemos de los alas de 110 kilos también nos quedará claro. Bueno, los centros que son tipos además que suelen entrar fuerte al contacto donde hay mucha gente, encontramos a los centros muy grandotes. Quizá cuando ves rugby más antiguo son tipos siempre un poquito más ligeros.
Eso es ya, al ser una posición tan vistosa, ¿no? Tan agradable, ¿no? A la hora de ver rugby. Bueno, pues tenemos muchos centros, ¿no? Famosos y muchos centros con grandes nombres dentro.
Sí,
de
yo creo que son jugadores efectivamente muy vistosos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las segundas líneas, parece que se les ve más porque son muy grandes, pero o el flanker del lado cerrado le ves un poco menos. Los centros sí son vistosos, se les ve bastante durante los partidos. Hay muchos centros importantes en la historia del rugby que hemos hablado. Alguno de estos que decimos que son que han tenido esa capacidad de ser, de jugar de apertura y de jugar de centro. Uh-huh. Hablamos de Felipe Contepomi, por ejemplo, que lo hemos tenido aquí muchas veces, que ha jugado con Hernández de apertura y él de primer centro. Tim Horan, el australiano, que jugaba de las dos cosas. Uh-huh. Bueno, cada vez es más frecuente, sobre todo en el sur, en el hemisferio sur, es relativamente frecuente ver a gente que alterna las dos posiciones. Aquí tenemos la idea siempre de que el medio de apertura es un poquito más ligero, ¿no? Bueno, eso va cambiando también. Centros importantes de los que hablar. Danny Berger es un sudafricano que solo jugó 24 partidos, era la época, la coincide con los Springboks, en la época del apartheid, prácticamente no puede jugar partidos internacionales. Uh-huh. Bueno, este tipo, los que le han visto, que yo no lo he visto más que en algún resumencillo por ahí, dicen que era un auténtico espectáculo. En 24 partidos mete 19 ensayos, uh-huh. Lo cual te da una idea de la influencia que tiene este tipo en el juego. Y luego algunos, bueno, si nos vamos a Nueva Zelanda, pues Tamumaga, Manonu, que vemos
vaya,
hace...
Vaya dos, ¿eh?
Sí, sí, además con un físico que llaman bastante la atención. Estos tipos muy duros, muy sólidos, ¿no? Con mucho peso que entran rompiendo. Will Carling, el inglés, que fue capitán de Inglaterra, que compartía además con Jeremy Gascott, que es muy curioso porque Jeremy Gascott es ese centro finito de carrera muy elegante, muy vertical, que se escabulle un poco. Carling era un tipo más duro, de más peso. Jamie Roberts, ¿no? El galés, que a mí es un jugador que me encanta. Es un tipo con físico de delantero que juega de centro y juega estupendamente bien. Muy activo, le ves en todas las fases del juego. A mí personalmente es uno de mis favoritos.
Y dentro de los, eso, de los jugones, ¿no?
De los más estilistas, hemos hablado de Jeremy Gascott. Y hay un tipo, Philippe Sela, ¿no? Uno de los exponentes de ese rugby champán que se llamó de Francia de los 80, de los 90. Un tipo que además creo que era durísimo, un placador tremendo. Yo he leído artículos de gente que jugó contra él, que te lo definen no tanto como un fino estilista que también, sino como un tipo que mejor no chocarse con él. Uh-huh. A mí hay un tipo que me gusta mucho, un jugador que me gusta muchísimo, que es Conrad Smith, que es este,
menudo
la
mundial,
pareja de Manon, menudo mundial, menuda carrera, mundial. Porque parece, tiene ese aspecto además del jugador, parece que no es tan vistoso como los demás, pero siempre está en el lugar oportuno, súper compañero. Yo creo que jugar con él tiene que ser un auténtico placer. Aunque si tuviéramos que elegir un centro de todos los
eso
centros...
Dios, se está
el
reservando
centro,
uno.
Claro, nos reservamos al ídolo para el final, que es Brian O'Driscoll, por supuesto, el irlandés, capitán de Irlanda, máximo anotador de ensayos del Seis Naciones. Para mí un tipo ejemplar, un caballero. Le hemos visto jugar con Irlanda, le hemos visto jugar con los Lions, haciendo partidos espectaculares, consiguiendo montones de ensayos, nunca rehuyendo un placaje difícil... Un tipo...
Un tipo de equipo, además. Es una,
bueno,
es que
el equipo pivotaba en torno a él, porque creo que era el tipo que más ejemplo daba. Cuando se retiró hubo un anuncio muy bonito de una marca comercial que le patrocinaba, en el que salían varios jugadores hablando
sus
de...
Sus rivales.
Sus rivales, diciendo... no era ni el más grande, ni el más alto, ni el más rápido, pero era un tipo que llenaba el campo el solo. Bueno, un personaje muy particular. Hay alguna foto por ahí muy bonita.
Sí, de, la pondremos
de
en las redes.
Sí, porque merece, la verdad, que explica muy bien para qué se juegan a deportes a cierto nivel y para qué se ganan copas. Creo que es una foto muy bonita que ha circulado bastante por ahí, pero nunca está de más volver a verla. Y bueno, como hablamos en el Día de los Medios, los 9 y los 10 son jugadores muy difíciles de conseguir, buenos jugadores. Cuando consigues 2 es una maravilla. Bueno, 12 y 13 es cuando consigues una buena pareja de centros.
Hemos hablado de los campeones del mundo este año.
Exactamente, Conrad Smith y Manonu. Bueno, en Irlanda eran Gordon Darcy y O'Driscoll, que eran los que jugaban juntos. Will Carling y Jeremy Gascott. Bueno, esas parejas de centros que quedan para la historia. Un puesto interesante en el centro.
Tremenda canción la que nos traes, Luis.
Pues hoy, como hablamos de centros, Centerfold, una canción de la J-Gales Band, un grupo americano, esta canción de los 80, del principio de los 80. Centerfold es el desplegable, el póster desplegable de las revistas
del
Playboy, principalmente del Playboy, que es de lo que habla un poco la canción. Bueno, una canción de estas de subir la moral y buena para... para recordar a los centros con cariño, que es de lo que se trata.
Na-na-na tan recurrente, ¿no?, para estas canciones.
Me voy yo cantando na-na-na-na-na-no, como los payasos de la tele.
Oye, Luis, muchísimas gracias por esta pedazo de temporada que te has marcado con nosotros. Te esperamos la temporada que viene en el tercer tiempo, y en este último capítulo hacemos un recorrido, ¿no?, con las últimas posiciones que nos quedan, que es ese back three, ¿no?
Queda ya poquito, nos quedan tres nada más. Los más elegantitos, ¿eh? Los que más fino corren.
Eso,
los mejores
eso.
Para el final.
Pues bueno, nos lo esperamos para la semana que viene, que nos despediremos.
Hoy venga, no. Hasta luego.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues si hay alguien que ha echado el resto con los leones y las leonas del Seven, esa se llama Lorena López, y en su camino a Río, que ya tiene a una de sus piezas metidas en Río de Janeiro. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Me imagino que la sonrisa esa es la que tenemos todos, pero tú, que te la has currado, pues aquí estás, ¿no?
Pues sí, lo hablaba con Danés, uh-huh. Y fue un momento muy especial para todos, pero vamos, que llevamos unos cuantos siguiéndolos, y es que la verdad es que ha sido un año duro, un millón de concentraciones, Fiji, Hong Kong, la gira por San Francisco junto a la Real Sociedad, han pasado mucho tiempo juntos, con mucha presión, y obviamente le ha acabado pasando factura, incluso necesitaron un coach que mediara entre ellos, pero bueno, les vino bien para volver a unirse, para librarse de las presiones, para ir partido a partido, y sin pensar en la final hasta que llegaron a ella, tras superar a Rusia, a Irlanda, a Corea del Sur.
Eso me ha gustado, lo de partido a partido, esa expresión me gusta.
La he sacado de ellos, de... pero bueno, es que es lo que tenían que hacer, porque si no, luego llega la presión, el imaginarte que puede ser olímpico, y es que, vamos, eso es inexplicable.
En la final empezaron dominando, ¿no?
Efectivamente, empezaron con un 10-0 con los ensayos de Carrión y Hernández, pero Samoa consiguió darle la vuelta al marcador antes del descanso, y bueno, necesitaban salir con ganas, pero los del Pacífico salieron con más todavía, con un nuevo ensayo en el banderín. Uh-huh. Pero bueno, los cambios vinieron bastante bien. Primero Paul Pla lograría el ensayo, Igor Genoa, el héroe de las series por antonomasia, no logró transformar, pero bueno, España estaba cerca, seguía dos por abajo, y en la última jugada, con el tiempo ya cumplido, Iggy Martín logró los 5 puntos que daban la victoria y el billete para Río.
Cuando el tiempo se estaba venciendo, ya que iba quedando menos tiempo y teníamos el balón, sentía confianza de que íbamos a poder, ¿no?, meter esos puntos, y al final no iba a quedar tiempo para que el otro equipo recuperase el marcador. De ahí, cuando ya empieza, a partir de una tus en banda izquierda, empieza la jugada y hay un golpe en banda derecha y vuelve el balón y no me salta Pablo Fontes, Iñaki entra y me da el balón, realmente estamos, yo creo que todos están metidos en el partido, que no estoy ni pensando que hay quien más en el partido. En el momento en que ya recibo el balón de Iñaki, lo tengo en las manos, estoy entrando en la línea de ensayo, me doy cuenta que ese ensayo no, que el tiempo está cumplido, que ese ensayo es para ganar, y es cuando levanto el balón, lo poso y sales del partido y empiezas a disfrutar de lo obtenido.
Y eso que nos entró ahí pánico a todos, porque lo celebró antes de ensayar, cosa que no suele ser normal, ¿no?
Sí, es algo que nunca le ha gustado, como mostró con Igor, que llegó hasta el centro para ensayar en la remontada ante Rusia y no le sentó muy bien. Pero bueno, eso ya no importa, ensayó y consiguió el objetivo marcado hace 6 años, como recordó el seleccionador Tikin Chauti.
Increíble, increíble. Lo que hemos hecho este fin de semana era un sueño que llevamos trabajando desde hace casi 6 años, desde que se decidió que el rugby iba a ser olímpico. Y hemos llegado al momento final en unas condiciones increíbles en las que los chicos han jugado el mejor rugby que tienen dentro, y al final hemos conseguido el objetivo.
El proyecto, que no llegaba en el mejor de los momentos, trajo ilusión a los que sí se lo creyeron, aunque creo que aún tenemos que darle tiempo para que lo asuman, sino que se lo digan a Ángel López.
Ahora empezamos a creérnoslo, ¿no? Después de... El día de ayer fue un sueño. Pasó todo muy rápido, pero también muy despacio. Yo tengo muchos recuerdos de todos los partidos, de haber disfrutado cada minuto. Pero sí es verdad que luego te pasa todo en un flash y de repente llegas a por la tarde y estás en las Olimpiadas. O sea que, bueno, fue un sueño. Única, vamos, yo nunca he visto a la selección así enchufada, con esa intensidad, esa agresividad. Hasta donde hemos llegado, es como nos lo planteábamos. Partido a partido, de verdad, sin pensar nada más, sin pensar en la ansiedad que te puede generar, pues decir, ¿qué pasará si soy olímpico, no? Y al volver a Madrid, pues ayer no nos dábamos cuenta de lo que habíamos conseguido. Y hoy al llegar a Madrid con toda la gente que nos ha recibido en el aeropuerto y, bueno, al volver a tu casa ya ves qué es lo que has hecho y, bueno, pues tenemos que disfrutarlo ahora.
Bueno, pues ya tenemos a dos piezas del puzzle en Río de Janeiro, Alhambra Nievas y los chicos de Tiki Inchausti. Nos queda la tercera, ¿no?, para completarlo, Lorena.
Nos quedan las chicas que ayer recibieron por todo lo alto a los chicos en el aeropuerto. Parecían, vamos, ni el Real Madrid tuvo esa acogida con la Champions. Y nada, ya está, han viajado y, vamos, le queda este fin de semana que está todo preparado, están todas, está Bárbara, está Eli, está María Rivera, están todas, absolutamente todas. Bueno, falta Teresa Bueso, de las que ya hemos estado acostumbradas. Pero bueno, seguro que lo dan todo y vamos, yo confío en ellas.
Bueno, pues completaremos tu camino a Río particular, Lorena López, con estas chicas, seguro, seguro, en Río, que les mandamos toda la fuerza y toda la energía, como antes le hemos dicho al seleccionador nacional, a José Antonio Barrio Junque. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Es hora de irnos, pero antes de echar el cierre quiero recordarte que nos puedes encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. ¿Qué crees que significa la clasificación de los Spine Seven para los Ríos 2016? Para el rugby en España, Andrea, ¿qué nos han contado nuestros oyentes en las redes sociales?
Pues muchas respuestas, Rodri. Como podrás esperar, está todo el mundo eufórico con esta clasificación de los Leones para Río. Por ejemplo, José Manuel nos decía que es algo único, que ojalá sea el gran despertar del oval en España y que lo merecemos por tantos años de lucha sin recompensa. Rubén nos decía que significa que este país quiere rugby de nivel, que hay rugby de nivel, que la semilla ha germinado y que hay que regarla. Ricardo, por ejemplo, nos decía que es algo histórico, que un deporte minoritario y con pocos recursos económicos y humanos llega a los Juegos Olímpicos, es digno de mención. Otras personas nos decían que es un paso más en la buena dirección, que si la prensa y los medios de televisión, muy importante, nos lo dicen varios oyentes, si la prensa y los medios se vuelcan a abrir los ojos a este país, de que el rugby es honor, compromiso y que no es agresivo. Por lo tanto, la gente está contenta y por supuesto que es algo muy positivo para el rugby español.
Pues nos quedamos con esto. Claro que sí, Andrea, muchísimas gracias.
A ti.
El sábado 16 de julio tendrá en la playa Mar Serena de San Juan de Terreros, en Pulpe, Almería, el primer torneo benéfico de rugby playa organizado por el club Terre Rugby. Persigue fundamentalmente tres objetivos: dar a conocer este deporte, fomentar el conocimiento de las playas y del municipio de Pulpe y colaborar con una causa solidaria llamada Daniela. Hasta aquí ha llegado el capítulo número 66 de tu programa de Rugby en la Radio. Hasta aquí ha llegado el tercer tiempo y te espero en COPE la semana que viene con mucho más oval.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.